Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. Vuélate pa' allá. No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. Vuélate pa' allá.
Bueno, estamos aquí de nuevo en pantalla grande. Llevamos ya tres toques, Bizarro, Recru, Delgado, Sánchez. Ya saben que le estamos contando.
Dice, no me molestes, mosquito, que si no, no entiendo lo que le dice.
No sé, no, no, tampoco me enteré de mucho.
Es tremendo.
No, esta canción, oye, esta canción, la original, era de The Doors, del grupo The Doors.
No me digas más.
Posterior a la muerte de Jim Morrison, todo hay que decirlo, pero era de The Doors. Y esta es una adaptación de Peret.
Claro.
Que, bueno, es
vaya, para el que se haya incorporado ahora, estamos en pantalla grande en este programa especial que vamos a hacer a lo largo del verano hasta el 8 de agosto. Dos horas, todos los sábados de 9 a 11 de la noche. Estamos repasando toda la cartelera, luego hablaremos de las noticias de la semana, de clásicos.
Y ahora estamos
entrevistas.
Hablando de la película Bichos, ¿no?
Bueno, claro, no.
No me moleste, mosquito,
porque ahora toca a la comedia, además, son las comedias de la semana. La primera, una comedia francesa que se titula así: No molestar.
¿Es posible no hacer ruido?
¿Qué haces aquí?
Decir la verdad a Natalie.
¿Pero por qué hoy? Precisamente hoy. ¿Por qué, maldita sea?
¿Quiénes son estas personas? ¿La fiesta de los vecinos?
Hoy no es mi idea. Eres egoísta.
¿Egoísta yo?
Me tenéis que identificar la voz de Christian Clavier en esta... ¿Quién es el doblador?
Pues me suena mucho, pero super famoso. No le pongo la cara ni nombre.
Es Carlos Isbert.
Ah, claro. Hombre, la voz de Homer Simpson.
Claro.
La voz de Homer Simpson.
Ah, efectivamente.
Os habéis dado cuenta, ¿no? Yo le he estado dando vueltas varios días. Digo, es Carlos Isbert, que es un doblador, es nieto de Pepe Isbert, además.
Claro,
y
nada menos.
Un magnífico doblador. Y
curioso, bueno, porque físicamente no tiene nada que ver con el protagonista de esta película.
Bueno, esta es una comedieta en plan vodevil. Ya estamos escuchando a Jimmy Noon, que efectivamente el protagonista, que es Christian Clavier, pues un médico ya sesentón, que encuentra en un mercadillo parisino un vinilo con ese tema de jazz y está deseando escucharlo tranquilamente él solo en su casa con su super equipo.
Un tema de jazz muy de Woody Allen.
Sí, mucho.
Que tiene que ver algo con el tono de la película.
Yo creo que el tono es Woody Allenesco, ¿no? Entonces, claro, pues se pone a imaginar, ¿no? Aparece su esposa, la amante, el vecino.
Rosy de Palma,
que es la criada.
En plan borde.
Española, en plan borde. Borde y lo borda. Entonces, bueno, frenética, hilarante, divertida. De un francés que es un veterano, Patrice Lecon, el del marido de la peluquera, muy francesa en ese sentido, es una película ligera, digamos, un vodevil, ¿no? Se basa en una obra teatral de Florian Zeller y ya se ve que Christian Clavier está de moda. Recordemos que él fue el protagonista de Dios mío, pero que te hemos hecho el gran éxito del cine francés
en la temporada pasada.
Fue en las Navidades, sobre todo aquí en España, no sé si se estrenó antes ahí en Francia, pero bueno, divertida, ¿no? Además, esta se agradece, antes hemos dicho, los 120 minutos, ¿sabéis cuánto dura esta?
Sí,
¿no?
Nada, menos de hora y media.
79.
Eso es lo mejor.
Da gusto.
Es muy buena, ¿no?
Película veraniega, refrescante y
muy,
poco
muy de
más.
Guión, que antes nos hemos metido con el guión de San Andrés, ¿verdad? Pues aquí el guión es ligerito, no da para más, pero por lo menos son réplicas contra réplicas.
Sí, tiene ritmo.
Entronca mucho con las comedias francesas típicas.
Tú lo has citado a veces, hemos hablado de Luis de Funes. Que es un poquito más sofisticada, pero vamos,
bueno,
está
pero
por
es una,
esa línea.
Es una actualización un poco de aquellas comedias, porque de hecho la anterior de este actor, de Christian Clavier, también iba un poco en esa línea, ¿no? Es decir, el hombre, digamos, de así de clase media, cascarrabias y tal, que le pasan muchas cosas.
Claro,
era el papel que hacía Luis de Funes.
Exacto. O sea, se parece a Luis de Funes más en el personaje que en la película, ¿no?
Sí,
muy gesticulador, muy espaventoso.
Muy bien. Tenéis toda la razón del mundo. Vamos a escuchar una buena canción, porque yo estoy harto ya de las cosas bizarras que nos están poniendo.
Ya, vale.
Es de la siguiente película, que es una comedia. Ya esta es más anglosajona, no francesa. Tiene su punto también de interés, pero bueno, hablaremos de ella. Es Espías, y vamos a escuchar uno de los temas de las músicas adicionales de la película a cargo de Mika, y se titula Boom Boom Boom.
Boom, boom, boom.
of the loon. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Quand t'es pas là je fais n'importe quoi. Je prends des kilos des tequila. Je chante des chansons d'Oum Kalsoum. Je ne pense qu'à nos boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir t'as besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Failli tomber par terre en entrant dans le dressing room. Quand toi et moi on faisait boum boum boum. Dans des ascenseurs des hôtels, on s'est monté au 7e ciel. On envoie balader les grooms. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. Pour le voir pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Soit des invités, on ne sait même pas résister. Entre le deal et le coup, il y a le temps faire boum boum boum. C'est vrai que les murs ont des oreilles, que tous les voisins se réveillent. Et c'est comme ça qu'on fait l'amour. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Et tous les bourgeois du 16e se demandent pourquoi je t'aime. On ne voit pas besoin d'un zoom. Quand toi et moi on fait boum boum boum. C'est mais comme ça c'est pas.
Toma marcha que hemos metido en el programa. Nada, boom, boom, boom. Nada de fricadas, boom, de crudo delgado, nada. Esto es música animante para el verano, para recoger ese tono.
Hombre,
veraniego.
¿No? No parece la canción de una película que se llama Espías, pero no, es que el tono, nada, de la película es este.
El tono es bastante boom, boom, gamberro, boom. Gamberro, demasiado quizá. Vamos a escucharlo. Espías.
Al dejar la docencia entré en la CIA creyendo que sería una espía genial, pero sigo siendo la sosa de siempre.
Necesitamos encontrar esa bomba, pero no podéis ser ninguno de vosotros.
Lo haré yo.
¿De verdad crees que estás preparado?
Bond, James Bond.
Total. Es total la parodia. Esta canción que no es de James Bond, es de la película.
Podría serlo perfectamente.
Ahí va Levan.
Y los títulos de crédito que acompañan a esta canción son como de una película de James Bond, igual. Sí.
O sea, es clarísimo, vamos, ante una parodia bastante divertida, trepidante, de las películas de James Bond, el agente 007, un poco como Kingsman, Servicio Secreto, que ha venido también esta semana, esta temporada, y tiene un defecto parecido. O sea, la historia
y tiene algún aderezo de Austin Powers.
Sí, efectivamente. Sí. Tiene un
Austin
punto,
Powers
tiene
un poco más astracán.
Más astracán, estar más. No sé. Es una lástima la película, porque la verdad es que es bastante divertida. La ha dirigido Paul Feig, que es el que hizo La boda de mi mejor amiga. Es un tipo que le mete mucho ritmo a las películas, lo hace bien y dirige muy bien a Melissa McCarthy, que es una gansa, una cómica.
Está en racha ahora, porque salen constantemente en todas las comedias.
Aquí hace de una analista de la CIA, marujona, obesa, sedentaria, que ayuda a los agentes estrella.
Como Jude Law, que está muy bien en un papel cómico.
Jude Law está muy paródico de James Bond. O sea, está en plan Sean Connery, claro. Roger Moore, o sea...
Y luego ya la comedia... La comedia se extrema un poco más con Jason Statham.
Jason Statham.
Que no lo habíamos visto, ¿verdad? Tan ganso
y
tal.
Sí, había hecho alguna cosa en algunas películas, pero no, nunca había llegado a estos extremos.
Es que es una...
Yo creo que nunca había compartido cartel con Melissa McCarthy.
Como son los dos agentes estrellas, pues ella, que está todo el día metida en la oficina, tiene que lanzarse al submundo del tráfico de
armas,
donde con el mundo y tal.
Y luego también la que está muy graciosa es la compañera de Melissa McCarthy, que es una actriz inglesa.
Sí,
Rose Byrne.
No, esa es la, digamos,
la
guapa de la película.
La guapa de la
mala,
sí,
no, es la compañera de fatigas de Melissa McCarthy, que está también, esa gente de... una muy alta.
Puede ser Morena Baccarin, es que yo no la conozco. Alison Janney.
Tampoco, esa es la jefa.
Sí.
Vamos a ver, espérate que no me acuerdo el nombre.
Bueno, mientras la buscas.
No, hay que decir que la película es divertida, que tiene golpes de humor muy buenos, réplicas y contrarréplicas estupendas. El problema es que, como pasa en muchas películas americanas e inglesas recientes, se tiran a lo zafio, a lo grosero, a lo obsceno, incluso a lo que roza casi lo pornográfico ya.
Pues a eso me refería yo con lo de Austin Power.
Claro, sí, es verdad que tienen como un afán enorme de sacar escenas sexuales explícitas estas, además que no tienen mucha gracia, pues ya es la tercera, la cuarta vez que...
Miranda Hart, puede ser.
Puede ser. No es conocida, pero está muy divertida.
Es una actriz británica que ha hecho poco cine.
Ha hecho mucha televisión, a lo mejor.
Pero que tiene muchísima gracia.
Es muy divertida realmente la película, pero tiene esa pega. O sea, no es una película para chavales. Casi podía haber sido familiar si le hubiesen suavizado un poco el tono. Y es una lástima porque se quitan mucho público potencial con ese tipo de decisiones de enrarecer el tono de la película, ¿no? Y el último estreno de la semana es un estreno también extraño que va a ir estrenándose poco a poco en cines de toda España a lo largo del verano.
Es un documental,
pensado para la televisión, porque la principal productora es Telemadrid, y el título es La vida a cinco nudos.
Navegamos despacio, saboreando cada yarda recorrida. Es La vida a cinco nudos. No hay alternativa. Lo que se vive aquí difícilmente puede experimentarse en otro lugar.
Bueno, el director de esta película es Alejo Moreno, que había hecho unos cuantos cortos, la productora Laura Gómez Vega, que es una periodista de Telemadrid. Y entonces, bueno, se montaron las cámaras en el buque insignia de la Armada Española, el Juan Sebastián de Elcano, que así se llama, estuvieron durante 6 meses acompañando a los oficiales de la Armada que estaban en esa promoción, haciendo su viaje iniciativo, lo hacen, me parece que...
Claro, más que el buque insignia, el buque escuela.
No, pero es el buque insignia también, o sea, es las dos cosas, el buque escuela y es el buque insignia, las dos cosas, y ya saben que pues él pasa por el Mediterráneo, atraviesan el Océano Atlántico, siempre a vela, casi toda a vela, hasta el Caribe, hacen escala en Puerto Rico, me parece que es, y en Nueva York, y retornan luego a la ciudad gallega de Marín, que es la base donde está, ¿no? Entonces, es interesante, es vistoso, porque sobre todo a los que les gusta el ejército y el mar, pero se queda un poquito lastrado, pues se dispersan un poco los testimonios de los protagonistas, habla mucho el comandante, pero no se centra desde el punto de vista dramático, es como una visión más de reportaje que de documental. Exacto. De creación, ¿no?
Es que esa es una de las cosas que muchas veces se plantean esto, es decir, ¿dónde empieza el documental de creación, como tú dices, y dónde acaba y dónde empieza el
Hombre,
reportaje
televisivo?
Hombre, yo creo
que el reportaje televisivo es sobre todo informativo, más frío, más neutro,
sí.
Y el documental o el documental de creación
tiene que aportar algo.
Claro, tiene una visión estética del tema, personal,
subjetiva.
O sea, exacto, más artístico,
sí.
Y quizá juega más cercano al reportaje.
Juega más en el otro campo que en el de documental de creación. Bueno, quizá la banda sonora de Veronal, que es el seudónimo de Alberto Almenara, que estamos escuchando, quiere ir por esa línea, pero a mí me ha parecido demasiado minimalista, muy críptica y muy fría emocionalmente, incluso en las secuencias a lo mejor del toque de oración que sale en algún momento, cuando pasan por una zona donde murieron muchos españoles en la guerra de Cuba, pero en fin, le falta ese puntito de emoción que deben tener, yo creo, un documental más sobre este tema, que es una escuela de valores.
Un documental que va al cine.
Claro,
entonces seguimos viendo mejor el botón de ancla.
Sí, sin duda. Vamos a cambiar de sección, hemos repasado los estrenos de la semana, nos vamos a las noticias de cine.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Seguimos hablando de barcos.
Sí. Titanic. Y Titanic, bueno, lo habrán escuchado mucho esta semana. No va a ser esta sección exhaustiva, porque ya en otros programas han hablado mucho de los fallecimientos cinematográficos esta semana. James Horner, en concreto el gran compositor de...
Sí, además ha muerto de una manera trágica. Sí, pues, en una avioneta, sí.
Sí, con 61 años para cumplir, a punto 62. Y que ganó el Oscar a la mejor canción con esta canción y a la mejor banda sonora con esta banda sonora, de las 10 candidaturas en total que tuvo, 8 o 10 tuvo, este autor de
muchísimas bandas
sonoras sonora memorables, Braveheart, Avatar, Aliens, que luego durante muchos años, yo es que claro, como tú y yo le hemos pillado en sus primeros inicios, ¿verdad?
Claro, en la animación hizo...
Con Five, el nuevo mundo.
Exactamente, sí, en las de Don Bluth.
Claro. Entonces al principio era criticado porque copiaba mucho a John Williams.
Sí, de hecho se le llamaba como el nuevo John Williams.
Claro.
Pero ¿y quién no copia a John Williams?
Claro. Luego poco a poco ya fue haciendo también películas más intimistas, como En busca de Bobby Fischer, como la del matemático, Una mente maravillosa, sí. Que ya fue experimentado, es un autor que ha metido muchas
cosas. En los últimos años parece que estaba como un poco...
Hay que decir que la banda sonora de Titanic es una, o sea, el nivel de conocimiento popular de esta canción de Celine Dion, etcétera, claro, no la había alcanzado con ninguna banda sonora.
De hecho, es la banda sonora más vendida de la historia del cine, ¿no? Luego ha muerto también nuestra Marujita Díaz. No hizo mucho cine Marujita Díaz, bueno, algo hizo, unas cuantas películas y tal. ¿Tú destacarías alguna? ¿Te acuerdas?
Hombre,
alguna?
No he sido un seguidor de su filmografía, pero vamos, hizo así algunas películas destacables. Lo que pasa es que para el gran público últimamente...
La Cigarra, pues, dice estaba Antonio siendo, Lebrun. Yo la verdad es que la tengo...
Era más conocida por sus, digamos, vaivenes sentimentales o del revista
Spartacus
del corazón,
Antonio,
que por su obra cinematográfica, claro, ¿no? Pero vamos, bueno, sí, la tuvo en los años...
Yo creo que,
50,
por lo que tengo, de las últimas interpretaciones fue en la serie televisiva Truanes. Debió ser, pero bueno, que le dimos un homenaje. Ha muerto con 83 años de edad y también ha muerto un mito erótico de hace tiempo, la actriz Laura Antonelli, que en fin, que,
sí, que también ha tenido un final un poco,
claro,
un poco malo.
Es curioso porque he leído yo que estaba ella sola y que el único amigo que tenía así estable era el cura del pueblo donde estaba, que se había vuelto muy religiosa y que escuchaba todos los días Radio María. Ella no tenía televisión, por ejemplo, en su casa, se rezaba un montón y decía que olvídense de mí, o sea, había como renegado de toda aquella etapa, se ve que había tenido algunas...
Sí, además ella ya fue,
grandes,
hace muchos años, ¿no? Ya fue noticia porque se hizo un intento de arreglo de cara, de cirugía estética, y tuvo que demandar al médico porque le hizo un destrozo. Y, claro. O sea, una vida bastante...
Fue muy dura, sí, realmente, ¿no? Un apunte sobre la taquilla. Jurassic World está arrasando en todo el mundo. Bueno, pues más de 500 millones en su primer fin de semana, una machada impresionante. Pero bueno, se veía venir, no
sí,
es una sorpresa,
sí,
¿no?
La verdad, o sea, es que en cuanto la vimos nos dimos cuenta de que esta película iba a pegar el pelotazo este verano.
A este ritmo se puede convertir en la más taquillera de la historia, porque ha vencido a Avatar. Y también ha vencido Avatar, por cierto, que aunque aquí ya discutiremos bastante, del revés, Inside Out, la primera...
Ya, cuando llegue ya...
Cuando llegue ya discutiremos,
ya nos
arremangaremos, ¿no?
Saben
que es la última película
es que
de Pixar.
Estas películas dan un pelotazo inmenso el primer fin de semana,
sí, luego
y
hay que
si
ver
no
después,
mantienen un poquito...
Claro.
Dos o tres semanas en la cabecera, pues claro, puede quedarse un poquito en un bluff, ya no es, porque ya es una cantidad importante.
Claro.
Pero es verdad que hay que esperar un poquito.
Sí, pero yo creo que no, porque el boca a oreja en este caso va a funcionar bien, porque
del revés ha hecho 90 millones en la taquilla americana, lo cual ha batido a Avatar como película que no sea de una secuela,
sí, una saga,
como
una...
película original, que la llaman, ya sabes que está todo tasado allí, y ha batido el récord de la película con mejor estreno de fin de semana.
¿Pero estás hablando de cuál?
Del revés,
que todavía no se ha estrenado aquí.
Hasta mediados de julio.
Mediados de julio ya la hemos visto, a mí me ha parecido fascinante, Cruz no
menos,
tanto.
Menos.
Ya hablaremos.
Pero
mucho
bueno,
más.
Es que Pixar, aunque hiciera un bodrio, que no hace bodrios,
no,
ya tiene
bodrio.
Vendidas las entradas de antemano, porque ya hay una tradición que la avala y la gente quiere ir a ver lo último de Pixar.
Ya hay una seguidores.
Pon un poquito del revés, sí, vamos a poner un poquito del revés. Es una de las canciones de Del Revés, ya oiremos aquí la banda sonora original. Es una canción de Old City, bastante buena, pero bueno, ya hablaremos mucho de una de las películas que es del verano, sin duda.
Y que la podrían haber dejado con el título original, que suena mejor.
Bueno, es que lo del revés no lo llevo a entender muy bien porque han hecho esa traducción que no
es un poco absurda.
Aunque para canción la que vamos a rescatar con motivo del premio que ha recibido Amanece en Edimburgo, una de las mejores películas de la temporada pasada y que
musical.
Esta semana se ha llevado unos premios muy originales que otorga la Asociación Española Cinemanet, que es el premio personaje y el premio Qué bello es vivir. El premio personaje se le concede no a la actriz o al actor que lo interpreta, sino al personaje como diseño, o sea que el principal responsable es el guionista. Y en concreto, en la categoría de película europea, ganó una película española, Rastros de Sándalo, por el personaje de Mina, que lo interpreta Nadina Das, de mayor, de adulta. Y estuvo la guionista de la película recogiéndolo, enormemente ilusionada, Ana Soler. Y luego, en cuanto a película extranjera, compartieron el premio los dos protagonistas de la película Begin Again, que es una de John Carney, de las mejores del año pasado. Y luego el premio Qué bello es vivir, que destaca sobre todo valores positivos y tal, igual que el premio personaje, pues la película europea fue un exequo entre dos grandes películas, Dos días, una noche, de Jean-Pierre y Luc Dardenne, y Amanece en Edimburgo, estamos escuchando la banda sonora de Dexter Fletcher. Y en cuanto a película no europea, pues fue Un viaje de 10 metros, de Lars Ahlström. Película deliciosa, la verdad es que las cinco son películas para recuperar ahora este verano, ¿verdad?
Dos de ellas musicales, ¿eh?
Un rato
agradabilísimo. Eso es para reflexionarlo, ¿no?
Sin duda.
Musicales.
Vamos a cambiar de sala y nos vamos a hablar de un DVD clásico que celebra su 50 aniversario.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Ya se le caen,
o sea, esto demuestra que hace 50 años salieron cosas buenas y, o sea, no todo fue malo. O sea,
claro, hace 50 años salieron cosas muy buenas.
Claro, no, ya estaba pensando yo con Juan precisamente.
Ayer vi yo una foto que, no sé, de estas que hay en Facebook, o que no sé por si me llegó por WhatsApp, que es una foto de la familia von Trapp en la película, y ahora otra reciente de todos los actores...
La he visto.
Una foto muy interesante, sí. Que el que menos ha envejecido resulta que es el actor, ¿cómo se llama? El grandísimo actor.
Christopher Plummer. Hacía de capitán.
Sí, es el que se le nota menos cambiado.
Sí, es verdad.
No, pero ves a los niños convertidos en señoronas.
Julie Andrews se mantiene muy bien también.
Sí.
La novicia rebelde.
La novicia rebelde.
Claro, es deliciosa.
Es una película absolutamente inmortal y sus canciones...
A mí, sobre todo, escuchar estas canciones...
Es el mejor musical.
Maravillosa, es uno de los mejores musicales de la historia del cine, basado en hechos reales, por cierto, de toda la familia
von Trapp.
Relatada por María von Trapp y que luego se convirtió en un musical.
Ya se hizo una película en Alemania, película sobre la vida de ellos, anterior a Sones y Lágrimas.
O sea que, en fin, una delicia que pueden rescatar ahora. Nos vamos a ir porque nos tenemos que ir a informativos. Le vamos a dejar con una canción estupenda de los estrenos de esta semana, en concreto de Sigur Rós, Opipolla, de la película Con todas nuestras fuerzas. Ya saben que después de informativos tenemos otra hora más de pantalla grande en la que hablaremos de libros, de cine, lo mejor de los primeros 6 meses de 2015. Aquí estaremos. Hasta ahora.